y fue una experiencia increíble, pero en ese entonces todavía no estaba tratando de consagrarme como un compositor, como artista, líder de grupo, pero fue una experiencia increíble que me dejó con muy buen sabor de boca. Pero el público desde ese entonces, me acuerdo que me acogió de una manera hermosísima y nunca se me olvidó. Y cada vez que regreso a México, siento que el público está ahí conmigo y el sentir el amor de tu propio público no tiene igual para mí.
Oye, y has tocado en un lugarzote en cuanto a quienes se han presentado ahí y el número de sillas que tiene el auditorio. ¿Es ahí o me equivoco donde has tocado, en el sí. Auditorio Nacional?
Sí, fue el año pasado, en junio. Andale. Que hice Birdman ahí en vivo, la musicalicé. Fue algo increíble, sobre todo porque pregunté ahí a los encargados del auditorio que si había habido en algún otro momento un baterista solo en ese escenario, y la respuesta fue que no. Entonces, el presentarme en un lugar de esa magnitud al que yo iba desde que era muy, 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 muy joven a ver espectáculos, también en Bellas Artes, ¿no? Que tuve la fortuna de tocar ahí con Migration también. Pero en la cuestión del Auditorio Nacional, el poderme presentar con la batería yo solo en ese escenario gigantesco, pues básicamente nadie lo puede decir, literalmente nadie lo puede decir. Así es que fue una experiencia increíble y muy afortunado de poder hacer cosas así.
Como músico eres muy conocido y además como compositor quizás un poco menos. Cuando compones, ¿vas directamente al pentagrama? ¿Inicias con tus baquetas o cómo se da el proceso? ¿Qué inspira tu música? ¿Es el piano? Y esa es una. Y la otra, respecto a tu manera de tocar la batería, ¿de dónde sale tal velocidad en tus brazos y manos a los tambores y platillos? ¿Cuántas horas ejercitas con los tambores al día?
Pues bueno, en cuestión de composición varía mucho. Generalmente en el piano es mi instrumento predilecto. Pero como en el proyecto de Bad Hombre, empezó de la batería, muchas veces tengo un ritmo en la cabeza y le empiezo a meter armonía y una melodía encima. Pero generalmente si tengo algo en la cabeza rítmico y buena armonía, generalmente todo lo demás fluye de una manera más fácil. Yo diría que el 80% de lo que escribo es más o menos así. A veces escribo una línea de bajo, y a partir de la línea de bajo empiezo a encontrar armonía encima de eso y luego una melodía. Solo ha habido creo que una canción que está en el disco de New Life que se llama The Real Mac Daddy, que esa la escribí básicamente en mi cabeza cuando estaba de gira. Empecé a cantarla, no sé por qué, y no quería que se me olvidara, pero la estaba cantando todo el día, todos los días. Y cuando llegué a la casa y me senté en el piano, pues nada más fue cuestión de transcribirla de mi propia cabeza. Pero esa es la única ocasión, yo creo, que eso ha sucedido. Y en la cuestión baterística, mira, creo que es muy fácil. No quiero decir que es muy fácil, pero es la parte más fácil de ser un instrumentista. Es la cuestión técnica, me parece. Porque eso es cuestión de repetición, tener un buen maestro que te guíe. Y estar sencillamente son como horas de vuelo, ¿no? Estar dándole y dándole y dándole, y poco a poco vas a ir viendo los frutos, ¿no? Lo que es más difícil es generalmente la cuestión conceptual, porque la cuestión conceptual ya implica un montón de otras cosas, experiencia, tu gusto, ya me parece cuestión genética también, todas las influencias que has tenido desde que eres pequeño, tu ambiente familiar, creo que todo eso influye muchísimo en el concepto que tienes tú en cuestión de la música. Es como tener un concepto en la cuestión de vida, ¿no? En cómo vives tu vida, cuáles son tus creencias, cuál es tu ideología. Hay gente que navega por la vida sin realmente tener muchas convicciones serias. Y me parece que hay mucha gente que navega por la música sin tampoco tener muchas convicciones serias. Y eso a mí me parece la diferencia entre un excelente músico y un artista.
Pero bueno, retomando tu aseveración, tu revelación de que tu público favorito es en México, como músico, artista mexicano, ¿consideras que se puede hablar realmente de un jazz mexicano? Y de ser así, ¿qué sientes es lo que hace al jazz mexicano distinto y le amerita el llamarse así, mexicano?
Pues, mira, creo que por definición cualquier jazz que se haga en México, hecho por mexicanos, va a ser jazz mexicano. Creo que el jazz no es una música celosa, no es una música egoísta que tienes que ser de cierto lugar o tienes que tocar de cierta manera. Claro, hay escuelas de jazz, hay tradición de jazz, pero para mí jazz lo que significa es realmente libertad, ¿no? E improvisación. Entonces tú puedes improvisar de una manera completamente diferente por tu idiosincrasia, por tu cultura, por la sociedad en la que vives, a una persona que está en el otro lado del mundo. Entonces me parece que hay jazz mexicano, hay jazz guatemalteco y hay jazz peruano, al igual que hay jazz americano, porque sencillamente la gente cómo interpreta este tipo de música y cómo vive esta música va a ser completamente diferente en cada lugar del mundo. Ahora, en Estados Unidos obviamente hay tradición y por eso es que yo me vine acá, porque yo quería aprender la tradición y quería tocar con los mejores músicos del mundo que generalmente están acá. Pero eso no significa que en otros lugares no se haga excelente jazz y que no haya también una identidad propia de hacer música. Y creo que los mexicanos cada vez están más fuertes, están aprendiendo mucho de la historia, están aprendiendo mucho de videos, de YouTube, de discografía, que antes, por ejemplo, para ver un video de alguien famoso que tú admiraras era imposible cuando yo estaba aprendiendo, ¿no? Tenías que pedir el videocassette a alguien a ver si te lo podía prestar y luego copiarlo. Era una hazaña poder hacer este tipo de cosas. Y ahora lo único que tienes que hacer es tener una buena conexión de internet, y una buena computadora, y tienes a todo mundo al alcance de tus manos. Entonces es algo que no existía en mis tiempos. Y ahora los jóvenes lo están aprovechando muy bien y están tocando de una manera muy, muy, mucho más madura que yo creo que se tocaba en esos tiempos.
Mira, como comunicador visual que soy, soy diseñador gráfico, pues me siento invitado a comentar a partir de ver la poderosa presencia audiovisual que he presenciado aquí en Bruselas, en el escenario con Migration, y en solitario, en videos, como mencionas, en fotos, aquí y allá, donde queda firme esta poderosa creación que tienes de una identidad corporativa, Antonio Sánchez. Acá una pregunta que tal vez te resulta bizarra. ¿Por qué usas las playeras que usas con fabulosos diseños? De hecho, acá entre nos me gustaría preguntarte, oye, ¿dónde las consigues? ¿O son confecciones exclusivas? Sí, de plano, yo soy amante de las playeras, soy un playerófilo. ¿Y por qué siempre la presencia de la Catrina es quizás una paráfrasis visual a ese gran artista Posada? O a veces no solamente, tienes a veces símbolos prehispánicos. Me fijo mucho en tus playeras, ¿sabes? ¿Esto abrazo a la mexicanidad?
Por supuesto. Creo que en este momento de mi vida es cuando me siento más identificado con mi país, de alguna manera. Creo que tiene que ver mucho con la edad, con la madurez, con el momento político que se está viviendo. Me siento, yo creo que más orgulloso de ser mexicano ahora que en lo que me he sentido en toda mi vida. Y no puedo negar que los años que crecí en México, en el que fueron mis años formativos, pues hicieron que yo fuera lo que soy ahora de una u otra manera, gracias a mi familia y al país realmente de una u otra manera. Pero en cuestión de las playeras, sí, me gusta representar algo que sea definitivamente mexicano. La Catrina es algo que siempre me ha gustado visualmente, y además mi cumpleaños es el 1 de noviembre, entonces siempre estoy muy cerca del Día de los Muertos. Mi cumpleaños es en el Día de Todos los Santos, ¿no? Que son los muertos pequeños, los muertos niños. Entonces, bueno, siempre he tenido, digamos, alguna relación directa o indirectamente con la Catrina. Y esta compañía que es una compañía que me encanta, no solo por las prendas que hacen, sino por la mentalidad que tienen. Se llama Ai Weiwei y es de un amigo mío que se llama Miguel Ángel. Lo que me gusta de gente como él es lo que me dijo que le gustaba a él de mí, es que los mexicanos hemos tenido mala fama de hacer cosas a la mexicana, quiere decir que están mal hechas, ¿no? Y hay gente que está tratando de cambiar esa impresión. Y Miguel Ángel es uno de estos empresarios visionarios que está realmente haciendo las cosas de una manera muy seria, muy profesional y que está poniendo también el nombre de México en alto de una manera completamente diferente. Entonces, por eso creo que nos llevamos bien. A él le gusta que yo use su ropa y a mí me encanta representar su marca porque es una marca que realmente está hecha con lo mejor del espíritu mexicano, me parece.
Antonio, ¿cuál es tu mensaje para el público amante del jazz? Para aquí dos vertientes, los estudiantes de jazz o batería, ¿y cuál es el mensaje para otros músicos que nos escuchan no solamente en Bélgica, Nueva York, Chile, España, México, sino incluso en Finlandia? ¿Qué les dirías y qué les dirías a neófitos de la música, pero amantes profundos del jazz, de la buena música, que escuchamos tu música? ¿Qué les dirías?
Pues creo que para disfrutar del arte, cualquier tipo de arte, lo que se necesita es mente abierta. No tienes que ser un conocedor, no tienes que ser inclusive un amante de la música o del arte. Sencillamente, si tienes una mente abierta, me parece que es fácil sentir lo que te está tratando de comunicar el artista. Claro, si es un artista sensato, que sabe lo que está haciendo y que sabe cómo lo quiere decir. Pero creo que es una ecuación muy fácil realmente tener la mente, el espíritu y el corazón abierto, y que el artista también tiene que tener esas tres cosas también para que el arte fluya de una manera orgánica, y eso es en donde es obvio que la música es sencillamente un instrumento de comunicación, es un medio de comunicación. Y los artistas estamos siempre haciendo lo posible por comunicar de la manera más contundente lo que estamos tratando de hacer. Y cuando el público tiene esa capacidad de abrirse ante lo que estamos haciendo, generalmente es una respuesta positiva. Yo nunca he tenido realmente alguien que salga enojado por cómo tocamos, ¿no? Porque generalmente cuando vas a un concierto ya de entrada vas con esa intención de tener la mente abierta. Entonces creo que es algo que es muy fácil de alcanzar ese tipo de comunicación y que los seres humanos estamos equipados para eso. Sencillamente hay que concentrarse en poder tener esa apertura mental y espiritual.
No, pues mil gracias. Salud por esa perspectiva. Tus planes, proyectos, musicalmente hablando, para finales de este 2019, que ya está a la vuelta de la esquina, el final del año, y en especial para el 2020, ¿qué hay en puerta?
Pues bueno, este año seguimos viajando con el proyecto de Lines in the Sand, con Migration. Acabamos de regresar de una gira a Estados Unidos. Ahora en noviembre vamos a Europa otra vez este año. Y estoy haciendo otros proyectos. Uno es, bueno, acabar la música de la serie de televisión, Get Shorty, que me falta todavía un capítulo. Y lo que más me emociona es que estoy ya trabajando en mi siguiente proyecto, que va a ser básicamente Bad Hombre volumen 2, pero esto tiene un giro completamente diferente. Que lo que tiene Bad Hombre es que estoy haciendo yo toda la producción aquí en mi estudio, igual que en el disco pasado, pero el material, la materia prima, está saliendo de cantantes que a mí me gustan mucho, que admiro, y que admiro como cantantes y como compositoras. Entonces le estoy pidiendo un tema que idealmente tenga que ver con justicia social, que me parece que es algo que quiero seguir manejando, pero le estoy pidiendo un tema de voz a capela o con el acompañamiento más mínimo que se pueda.